Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Habrá que inventarse una salida. Que el destino no nos tome las medidas. Hay esperanza en la deriva.
La brutal realidad argentina vomitando reacción a décadas de frustraciones y construcciones políticas marcadas desde arriba por algún dedo mágico, pretende invitarnos a la quietud, a la resignación. Y sin embargo, esta noche aquí hablaremos acerca de la cada vez más imprescindible apuesta a la construcción de comunidad autónoma, horizontal y por abajo. Para ello recibimos en los estudios de La Tribu a compas de la red de, plantas saludables por el buen vivir, un colectivo nómada que sostiene prácticas que fomentan la autogestión en torno a esas especies que, afirman y sostienen con conocimiento de causa, aprendemos y nos nutrimos. Una organización autogestiva y con perspectiva de género dividida en dos nodos, ejerce el cuidado de lo común, toda una postura en tiempos donde la orgía del capital, que solo ve recursos a explotar, parece vivir un inédito momento de apogeo popular, tanto como el alboroso en torno a la miseria a crecer y la represión por venir, por pelear. Escucharnos e impulsarnos en este contexto es responder también a la criminal avanzada de la democracia capitalista sobre las comunidades y el territorio de Río Negro, donde una ley sancionada por los legisladores habilita un paquete minero extractivista que enciende nuevas resistencias, otros lazos, más rebeldías. Y con la misma fuerza y alegría nos convida a vernos el próximo domingo en la Usina Mutual Cultural de Barracas, donde asistiremos al reestreno del documental ¿Qué democracia?, una película de Arto Cine que nos interpela fuertemente, de nuestro compañero Patricio Escobar, y donde también estará la música del Chango Spasiuk, y estaremos abrazando el proyecto autónomo de la Biblioteca Popular Tupac Amaru de Castelar Sur. En busca de potenciar esa necesidad de sentirnos menos a la intemperie, aportamos en la apertura de este programa 310 de Después de la Deriva, uno de los comunicados que el zapatismo ha puesto a girar en estos últimos días. Este comunicado, dicen los zapatistas, tiene solo la intención de decirles que la autonomía zapatista sigue y avanza, que pensamos que estará así mejor para los pueblos, comunidades, parajes, barrios, colonias, ejidos y rancherías donde viven, es decir, donde luchan las bases de apoyo zapatistas, y que ha sido su decisión de ellos, tomando en cuenta sus ideas y propuestas, sus críticas y autocríticas. También, como se irá viendo, es que esta nueva etapa de la autonomía se hace para enfrentar lo peor de la hidra, su bestialidad más infame y su locura destructiva, sus guerras e invasiones empresariales y militares. No existen para nosotros fronteras ni geografías lejanas. Todo lo que pasa en cualquier rincón del planeta nos afecta, nos incumbe, nos preocupa y duele. En la medida de nuestras muy pequeñas fuerzas apoyaremos a seres humanos en desgracia sin importar su color, raza, nacionalidad, creencia, ideología y lengua. Aunque no sepamos muchos idiomas ni entendamos muchas culturas y modos, sabemos comprender el sufrimiento, el dolor, la pena y la digna rabia que provoca el sistema. Sabemos leer y escuchar a los corazones hermanos. Seguiremos tratando de aprender de ellos, de sus historias y de sus luchas. No solo porque hemos padecido eso por siglos enteros y sabemos lo que es. También y sobre todo porque, como desde hace 30 años, nuestra lucha es por la vida. Seguramente hemos cometido muchos errores en todos estos años. De seguro haremos más en los siguientes 120 años. Pero no nos rendiremos, no cambiaremos de camino, no nos venderemos. Siempre estaremos revisando con mirada crítica nuestra lucha, sus tiempos y modos. Siempre estarán nuestra mirada, nuestro oído, nuestra cabeza y nuestro corazón dispuestos a aprender de otros que, aunque diferentes en muchas cosas, tienen nuestras mismas preocupaciones y semejantes anhelos de democracia, libertad y justicia. Y siempre buscaremos lo mejor para nuestros pueblos y para las comunidades hermanas. Somos, pues, zapatistas. Mientras haya al menos una zapatista en cualquier rincón del planeta, resistiremos en rebeldía, es decir, lucharemos.
Después de la deriva.
A 10 de la noche, apertura de La Deriva, capítulo 310. Estamos aquí con Guille Folguera y con una querida invitada, Liliana Sastroch, integrante de la red de plantas saludables por el buen vivir. Buenas noches, tal como anticipamos en la editorial.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Bueno, y un poco intentábamos plantear ahí, bosquejar en esta apertura del programa, eso, ¿no? En un momento donde pareciera que no hay margen para nada, creo que hay que reafirmarse en las cosas en las que uno cree y por las que uno pelea, en este caso, esa idea, ¿no? De la construcción de la autonomía, la construcción de por abajo y la construcción de una vida que valga la pena, ¿no? Y no esta especie de cosa tan, de este túnel tan oscuro al que hemos llegado, me parece.
Sí. Ha sido un gusto encontrarme a Guille Folguera, compañero de tantas de tantas marchas y de tantos viajes por los lugares donde, bueno, donde la gente sufre las consecuencias de este modelo que avanza, y pensando, ¿no?, un poquito cómo ir más como desde abajo, ¿no? En este caso, en nuestro caso, enfocándonos en las plantas saludables.
Uh-huh. Recién decías por el micrófono que estás desde hace 6 años o 7 casi reunida allí con compañeros y compañeras. ¿Cómo fue esa primera...?
Me cuesta mucho pensar la cantidad de tiempo, me parece que es un montón que estoy ahí. Porque, bueno, las plantas siempre fueron como algo muy entrañable mío. Siempre... recuerdo a mi abuela, cuando estoy ahí es como que se me viene la imagen de ella en la huerta, mi mamá, y en la red de plantas apareció en un momento digamos, para mí muy necesario. Yo estaba trabajando como bibliotecaria en la escuela de retiro, y tuve una invitación para ir a a una reunión de la red, y ahí fue un enamoramiento total, porque siempre llevamos cosas para compartir, alimentos, compañeros que hacen, como Carlos, que hacen torrejas de diente de león, qué sé yo, cosas así rarísimas y riquísimas. Y bueno, y ver todo eso, ¿no? Reconocimiento de las plantas, y esos saberes, ¿no? Hay gente que sabe tanto, ¿no? Y que yo digo, bueno, si al menos me voy de cada reunión con una nueva planta que puedo reconocer, y vas así, ¿no? Por la ciudad, mirando en las veredas, en los bordes, ¿no? ¿Qué es lo que va creciendo? No pisás la tierra, ¿no?
¿Guille?
Escuchaba, Liliana, escuchaba tu editorial Ser, y pensaba en las escalas, ¿no? Cómo nos invitan, por un lado, a pensar en lo macro, entre tanto anuncio macroeconómico, también en estas horas, en estos días, la resistencia del pueblo de Río Negro en contra de estas medidas mineras y de negocios inmobiliarios, pero a la vez, y te escuchaba, Liliana, y antes cuando hablábamos fuera de programa, la cotidianidad, ¿no? La planta en la cotidianidad, y la planta como lo pequeño que te conecta con lo más propio de la vida.
Sí, exacto. Esa magia que tienen las plantas. Yo creo que es un lindo lugar de refugio para crear incluso comunidad. No es aislarse, ¿no? Uno no queda como aislado del mundo. Al contrario, las plantas te enseñan esto, a extender y a convivir también, ¿no? Hay plantas que se asocian, otras que se rechazan, otras que, ¿no?, que de pronto no están, de pronto aparecen. Son geniales. Y vos decís, bueno, ¿cómo es? Traigo yo un cachito de tierra, yo vivo en un departamento en 11, en piso 10, un cachito de balcón, pero suelo hacer muchos plantines que llevo a los encuentros, ¿no? Y muchas veces de estos encuentros me llevo la tierra y aparecen plantas que yo digo, ¿y si yo esta no la tenía? Y por ahí la quería tener, pero no, en un trasplante no funcionaba. Entonces, bueno, esa pequeña descubrimiento de lo vital, porque es un alimento tan vital como básico, ¿no? Es desde donde aparece todo. Pensemos que las plantas toman su alimento de algo que ni siquiera está en la tierra, ¿no? O sea, reciben a través de la luz de, ¿no?, de un astro que está en el otro lado, ¿no? Es genial, con las raíces ancladas en la tierra, ¿no? Entonces, vos ya pensás en eso y decís, wow, ¿no? No es una plantita.
No, no.
Y después te das cuenta que te puede alimentar, que te puede curar.
Claro, y hermoso esto de la planta como comunidad, y le damos ahí el puente a hacer. El domingo, en un momento de oscuridad, bajé a regar las plantas, la huerta pequeña que tengo en la vereda, y cuando llegué había una señora de la cuadra, que yo nunca había hablado con ella, que estaba mirando la zanahoria en flor, y por primera vez con ella en 7 años hablé acerca de la zanahoria en flor y de las características que tenía. Me gustó mucho la idea de pensar que las plantas también es una forma de tejer esta comunidad, ¿no?
Y hablando de tejer, siendo las 21:16 de la noche aquí en Después de la Deriva, capítulo 310, la tenemos en el teléfono a Rita, otra integrante de la red de plantas saludables y buen vivir. Ella es de Merlo, hay 2 nodos, uno en el oeste del conurbano bonaerense, otro en Capital, al cual pertenece Liliana. Hola Rita, buenas noches, ¿cómo va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos ahí. Y bueno, y soy de Marcos Paz, no de Merlo.
Ah, perdón, tu apellido es Merlo, mirá qué loco, bien.
Claro.
Bueno, vamos.
Pero no tengo ni un pedacito del partido.
Está muy bien.
Bueno. Sí, los escuchaba y bueno, y compartía, ¿no?, lo que decían acerca de que las plantas crean comunidad y que son un momento de esa compartida, de los recuerdos, de los olores, de los aromas de la infancia, ¿no? Y todos sabemos algo, ¿no?, de plantas, eso es lo bueno, eso uh-huh. también, ¿no?, la construcción de conocimiento que se va haciendo en cada reunión.
Hay algunos postulados que tienen ustedes como red que a mí me parecen muy interesantes, porque pareciera que solo son aplicables a espacios donde no se discute poder, pero a mí me parece que como la vida también es una subjetividad y es un modo de relacionarnos, me parece que está bueno que tanto Liliana como vos, Rita, cuenten un poco cómo funciona esta cosa de llegar a un consenso, de encontrarse, de decidir cosas, de avanzar, de retroceder, de ir haciendo estas cuestiones que tienen que ver en este caso en torno a las plantas y a encontrar buenezas. Bueno, un poco eso, ¿cómo funcionan y cómo ha sido para ustedes la experiencia vital de encontrarse y de compartir ahí?
Bueno, para nosotros lo importante es esto, como vos decís, la compartida, ¿no? Y entonces ahí en la compartida surgen las discusiones y en qué contexto, digamos, nos movemos con respecto a las plantas, qué cosas defendemos. Porque si estamos en relación con las plantas, estamos por un mundo sin venenos, a favor de la agroecología, en contra del extractivismo, en contra también del patriarcado, ¿no? Generando otro tipo de relaciones que ha generado una relación con la naturaleza que es la de el poder de destrucción, ¿no? Yo lo dice desde la Biblia. Que el hombre además es el que pone el nombre y el que tiene poder sobre la naturaleza, y entonces desde ahí discutimos también el patriarcado, ¿no? Discutimos que somos parte de la naturaleza, que nuestras plantas, que las plantas son nuestras hermanas con las que convivimos. Entonces sí se lleva a una discusión política todo el tiempo. Y a una postura de acompañamiento y de otras luchas. Y eso se hace siempre en reuniones. Nosotras básicamente lo que hacemos es reunirnos, tratamos de hacerlo una vez por mes presencialmente. La virtualidad solamente fue en un momento de la pandemia, que igual hicimos reuniones presenciales, pero bueno, alguna que otra virtual nos tuvimos que armar, pero si no, para nosotros es muy importante esto de compartir la comida, siempre se comparte una comida que siempre es muy abundante, y siempre se comparte los diferentes preparados, hacemos recorridas de reconocimiento de plantas, y en eso, bueno, nos vamos tejiendo. Y elegimos la forma de red porque consideramos que es una forma horizontal de generar vínculos y de generar conocimientos.
Vos, Liliana, ¿qué podés sumar a esto que cuenta Rita?
Bueno, que, que sí, nuestra red no tiene un punto fijo, digamos, no hay una sede especial en CABA o en la zona oeste, sino que nos reunimos en los distintos espacios que tienen las compañeras, los compañeros, y bueno, eso, llevamos las plantas que hemos cosechado, hacemos preparados, compartimos eso, ¿no? Los saberes que vamos juntando.
Hola Rita, ¿cómo estás? Guille Folguera, con gusto, ¿eh?
Hola, ¿qué tal, Guille? ¿Cómo estás?
Bien. Te quería hacer una consulta en esta cotidianidad, en esta red. Cuando arranqué yo hace 20 años con los temas del extractivismo y proponíamos alguna de estas cuestiones, reencontrarnos, por un lado el proteger, ¿no? Proteger plantas, árboles, y por otro lado el multiplicarlas en veredas, uh-huh, en terrazas. Uh-huh. Un poco el planteo que surgía, claro, de algunos sectores, inclusive sectores bien intencionados, que decían, no, eso es un lujo de otras sociedades, un lujo de una realidad europea que no es propia de nuestras latitudes. ¿Se encuentran, ajá, con esta objeción actualmente? ¿La trabajan? ¿Cómo lidian con eso?
La verdad es que no te entendí bien la última frase porque se entrecortó. No sé si te referís a cómo lidiamos con ese pensamiento de que es algo de otra sociedad.
Tal cual,
o si
tal cual.
Otra cosa.
Exacto.
¿Hola?
Sí, exacto, a eso me refiero.
Ah, bien. Sí, no, lo que pasa es que nosotras nos basamos en que estamos desde una postura en contra del saber hegemónico sobre la medicina. Entonces, para nosotras tiene que ver con esta construcción de autocuidado y de reconocimiento del saber popular. De reconocimiento del saber popular como otro saber, igual al saber científico, que es otra forma de acercarnos. Y para nosotros eso es sumamente revolucionario, porque tiene que ver con no depender de, o depender lo mínimo posible, de todo lo que es la farmacia, del que disponga de nuestra salud, sea el sistema médico, sino de hacernos cargo, ¿no? Comunitariamente, no es una tarea individual. Nosotros no lo planteamos desde la individualidad y tampoco lo planteamos desde la fitomedicina. No, la fitomedicina es una parte de la medicina, bastante bastardeada, pero bueno, es una ciencia. Pero nosotras nos basamos, nosotres, porque hay algunos varones, nosotros nuestra fortaleza es la compartida de ese conocimiento que se da desde el conocimiento ancestral, que nos llega desde abuelas, abuelos, pero que finalmente lo que tiene que ver con lo cotidiano tiene que ver más con este saber que han traído las mujeres, los pueblos originarios, ¿no? Durante miles de años, y que también es la base de donde se ha sacado toda la medicina, ¿no? Y que es más, los laboratorios están a la pesca de patentar plantas, de patentar, bueno, ya sabemos, ¿no? Con el tema de semillas, pero también quieren patentar el conocimiento, ¿no? Y arrasan en ese sentido con una visión de arrasar con la planta o de generarla como monocultivo. Entonces nuestra postura es en contra de eso y a favor de este saber que se ha mantenido por miles de años. Entonces no es algo que tiene que ver con cierto medio pelo interesado en las plantitas y las florcitas y todo esto, ¿no? Es más, esto de las buenezas, ¿no? Que se le ha puesto la palabra malezas a las plantas que se resisten al monocultivo. Y bueno, y tenemos ahí plantas resistiendo como la yerba carnicera, como la Santa Lucía, como tantas otras, ¿no? Que pelean ahí a brazo partido contra el agronegocio, y eso para mí la verdad me da como mucha alegría ver, me da confianza, tengo puesta la confianza en las plantas, ¿no? Las plantas esas que surgen entre medio de las baldosas a pesar de todo, o en las rajaduras de las paredes, todas esas plantas que si las dejáramos, o sea, digo, bueno, si algún día no no estamos más, las plantas van a encontrar el camino para seguir con la vida.
Está bueno lo que dice Rita. Pensaba en esta construcción que ustedes hacen por abajo. Ya en un ratito nos tenemos que ir a la música de la tanda. Pero bueno, digamos, hoy en día vivimos este momento tan distópico realmente de la sociedad argentina, con la gente pidiendo ajuste y represión, increíblemente. Digo, ustedes que porque no vamos a hablar de la política de arriba, la cual muchos y muchas de nosotros despreciamos, pero digo, uno piensa o percibe que este triunfo electoral de esta ultraderecha también vino muy sostenido por abajo. Preguntarles si ustedes percibían este clima social que ahora se expresa de este modo tan, tan rotundo.
La verdad que en este mundo distópico, como vos decís, es muy difícil pensar qué carajo pasó. Pero yo creo que es algo que se está generando en todo el mundo, lamentablemente. Es un retroceso inmenso. Me parece que da para analizar muchísimo. No sé ahí si Liliana quiere... Estoy hablando demasiado yo.
No, Ri, me encanta escucharte, ya lo sabes. Y sí, la verdad que creo que ha sido algo que no queríamos ver, ¿no? También un poco esto de cómo cuesta, ¿no? Ver esa otra parte. Especialmente los que estamos activando hace tanto tiempo en cuestiones así de naturaleza, de derechos, y bueno, es un golpe muy fuerte. Yo particularmente no lo siento como volver a los 70 o volver a, no sé, hay un montón de cosas que están funcionando, es otro escenario. Tenemos esta posibilidad de hablar. Yo, digamos, hice la carrera de comunicación y este fue mi segundo hogar después de la facultad. Veníamos a la tribu y era un remanso, ¿no? Y justo venir ahora es como que me viene toda esa nostalgia, ¿no? Pero creo que tenemos este desafío de pensar qué vamos a hacer, porque creo que tenemos que pensar eso, implicarnos de algún modo con acciones concretas para el cuidado de la naturaleza, con nuestro conocimiento y con nuestras acciones.
Bien, Rita, te agradecemos mucho por haber participado de esta deriva. Seguiremos en contacto, nos vamos a ir a la música y a la tanda y seguimos aquí en Después de la Deriva por la Tribu. Chau, Rita, buenas noches.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo.
Chau, gran abrazo. Un beso.
Río que va cruzando el atardecer como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén rumbo a la cosecha. Cosechero yo seré y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas tejeré en el algodón mi corazón. Chaco, quebrachera y montada, prenderán mi sangre con un ronco zapugay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Para Teresa Parodi, que está acá con nosotros. Vengo yo, arranquera ya se va, y en la costa un acordeón gimiendo paso lento chamame, rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Chaco quebrachera y montara, prenderán mi sangre con un ronco zapucay, y serán el surco mi sombrero bajo el sol, para ver algodón que se va, que se va, costa blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, plata blanda bocada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo, quiero yo, quiero yo. Gracias.
Gracias.
Después de la deriva. ¿Qué haces el domingo 17 de diciembre a las 18:30? Te invitamos a compartir una tardecita en la que pensarnos y organizarnos. A las 19 el Chango Spasiuk nos regalará algunas canciones. Después veremos la peli ¿Qué democracia? De Arto Cine. Y terminamos con una charla sobre democracia, extractivismo y construcción de autonomía con Patricio Escobar, Guillermo Folguera y compas de la Biblioteca Popular Tupac Amaru de Castelar. Habrá comidita casera y rica y un bono contribución de apenas 1.500 pesitos para recaudar fondos para la Biblio. ¿Dónde? Santo Domingo, 2752. La Usina Mutual Cultural. Te esperamos.
Estamos en Después de la Deriva, recién escuchábamos el autobombo de esta juntada que vamos a hacer el domingo a partir de las 7 de la tarde, allí en la Mutual Cultural, la Usina de Barracas, como escuchábamos a la compa Patricia Morante grabando hermosamente esto. Bueno, la proyección de Qué Democracia en su reestreno con masterización y música original. La música del Chango Spasiuk, charla debate, acá el compañero Guille Folguera y otros compas van a estar animando por allí. Santo Domingo 2752, ahí en Barracas. Esperamos a todos y a todas y a todes para que se arrimen.
Juntarnos, ¿no? La idea es juntarnos en este momento más que nunca.
Y me parece que es central y de paso acompañar el proyecto autonómico de los compañeros y las compañeras de la Biblioteca Tupac Amaru de Castelar. Están construyendo allí un proceso de autonomía muy grande que arrancó como asamblea de 2001. Y que siguen caminando y queremos siempre estar cerca de la buena gente, así que bueno, pasa por ahí otro gesto que tiene que ver con eso. Antes de la tanda escuchábamos El Cosechero, un clásico de Ramón Ayala, gran artista misionero que se nos fue la semana pasada con 96 años, versión de Mercedes Sosa, acompañado justamente del Chango Spasiuk, a quien hoy tenemos con música por también acompañarnos el próximo domingo allí en Barracas, así que bueno, vénganse. Como decíamos en el editorial, queríamos tocar varios temas, no solo por la presencia de Liliana y otros compas de la red de Plantas Saludables por el Pueden Vivir, sino también la situación, esta orgía extractivista que ahora también se desata en Río Negro con una ley que pasó por la legislatura. Iván, un compa del Bolsón, grabó un audio explicando bien esta situación y lo compartimos aquí en Después de la Deriva.
Hoy, 7 de diciembre, en la legislatura de Río Negro, Viedma, pasó algo muy grave, que fue la aprobación de un paquete de reformas a leyes muy importantes, entre ellas la ley número 279 de tierras, que habilitaría a que accedan a esas tierras empresas megamineras, inmobiliarias, empresas energéticas, o sea, todo tipo de legislación en función de la concentración de aún más de tierras en pocas manos. Hoy esas tierras están habitadas por comunidades mapuche tehuelches y pobladores rurales, y tememos que esto, que esta nueva legislación habilite desalojos y todo tipo de conflictos en el campo, en el territorio. Es en realidad la continuación de un despojo que empezó a manos de Roca y el ejército argentino en una campaña que dieron llamar Conquista del Desierto, que, bueno, además de cometer un genocidio y esclavizar a las personas capturadas, quienes sobrevivieron a ese episodio, a esa masacre, tuvieron que luego resistir un montón de políticas estatales, ya sea el Estado Nacional como el Provincial, y esta es la última estocada que se les da en continuación de ese despojo. El territorio, sabemos que si queda librado el extractivismo, va a ser un desastre, va a ser una zona de sacrificio. Hemos visto lo que pasa en otros lugares cuando esto ocurre. Sabemos que es política y ambientalmente no sustentable y no sostenible para la población y ni para la vida. Sabemos todo el peligro que conlleva para el agua, ¿no? La contaminación de los ríos, el uso indiscriminado, los grandes volúmenes que utilizan estos emprendimientos, entre comillas, realmente pondrían en jaque a toda la vida que sustenta esos cursos de agua, esas cuencas, que no abundan, aunque parece lo contrario, pero no abundan, y sobre todo en el contexto del cambio climático. Seguiremos luchando, o sea, como estamos luchando hasta ahora, seguiremos en las calles en contra de estas políticas progresistas, estas políticas extractivistas que buscan saquear y planificar la muerte. Creemos que no tenemos que dar un paso atrás y que si seguimos luchando en las calles por la derogación de estas leyes, en contra de cualquier tipo, de cualquier forma de extractivismo, pero también por el buen vivir, por el Cumefelén, vamos a triunfar finalmente.
El compañero Iván, de ahí del Bolsón, querido compañero de FM Alas, además, contándonos un poco la situación. Siempre nos interesa tener la voz de las comunidades y de los compas que viven en el lugar. Una situación dramática, aclarar, no sin ironía, que la legislatura de Río Negro no está plagada de mileístas, sino que también es esta democracia de 40 años, esta democracia capitalista que nos trajo hasta acá, ¿no? El proyecto extractivista ha gozado, lamentablemente, de muy buena salud en estos 40 años de democracia y no ha habido, todavía no estaba Milei, ¿no?
Todavía no estaba Milei y tiene muchísimas semejanzas, digamos, recordemos que toda la estructuración provincial se arma en la década del 90 en términos del mal llamado manejo de recursos naturales y eso lleva a que después se compartimentalice de esa manera, pero la verdad que lo de Río Negro resuena tanto, por ejemplo, a lo que pasó en Jujuy y a todo el intento de Morales, en ese caso de reforma constitucional provincial, en este caso mediante otra estrategia legal, pero en los dos casos de espalda a las comunidades y obviamente al bienestar natural y social, ¿no? Uh-huh.
Iván hacía recién referencia a la idea del buen vivir, que es una de las palabras que no solo tiene que ver con el título de la Red de Plantas Saludables, sino con esta impronta, ¿no? ¿Ustedes cómo analizan un poco esta avanzada extractivista tan fuerte que venimos padeciendo y un poco, bueno, lo que contaba Rita, ¿no? Pero de algún modo refugiarse en las plantas es como una respuesta también.
Sí. De hecho, nosotros lo vemos como una forma, no solamente como un refugio, sino también como una forma de acción. Bueno, Rita decía, nosotros siempre estamos apoyando todas las peticiones en contra del extractivismo, en contra de la ley de patentes, de cualquier forma de saqueo y de explotación. Y nuestra mirada acerca de las plantas no es ingenua, no es que hay, ¿no? Hablamos de como si fuera, digamos, como si fuéramos nerds, a veces pareciera que...
No, no es jardinería,
digamos. No es jardinería, aunque bueno, nos encanta todo eso, ¿no? Pero vemos ahí un lugar para acercarte a la vida, desde un lugar más simple, más amable, ¿sí? Uh-huh. Con poco que hagas con una planta, con poco que hagas en la tierra con plantas, solo dejar descansar, recuperás la tierra, recuperás la vida. O sea, si dejáramos de tirar veneno, o sea, no estamos lejos de poder conseguirlo. Si pudiéramos entender que no hace falta tirar, porque incluso la gente que cultiva y en grandes extensiones que están empezando a incorporar algunas formas, ¿no? De no usar tanto veneno, ¿no? Primero porque es carísimo, uh-huh. Y segundo porque no tiene sentido, ¿no? Todas estas enfermedades, estas malformaciones con las que nacen tantos niños, tanto cáncer, tanto hay señas por poco que uno busque, encuentra claramente que este no es el camino. Uh-huh. Y la naturaleza nos lleva a pensar que los procesos de cuidado son totalmente viables y posibles.
En un libro que está por salir a la luz, que hemos escrito con Paula Blois, tomamos el tema, Liliana, de por qué veneno, ¿no? Y entender que el veneno no es solo un químico, sino que es una lógica. Y un poco escuchándote y conectándolo con no solo con las palabras de Iván González, sino un poco lo que hablábamos también con este aire de Milei en términos sociales, el veneno imprime siempre la escala espacial enorme, que no es la vivida, y también la pérdida del tiempo, porque te escuchás y digo, bueno, pero para eso necesitas un vínculo con lo temporal diferente, necesitas pensarte como un mero instante y mirar hacia... Bueno, todo eso que el sector financiero niega, rechaza, y por supuesto hace negocios con su negación.
Lo tenemos a mano y haciendo, lo hemos explotado, aprovechando la época, ¿no? Lo estamos sobreexplotando, estamos tratando de conectar con Carlos, otro compañero de la red, ahora lo vamos a intentar, para poder seguir hablando esta noche aquí en Después de la Deriva, y conectando estos temas, ¿no? Esta búsqueda necesaria de estos espacios que en el contexto parecieran ser como la nada, y sin embargo nosotros creemos que son los que construyen no solo subjetividad, sino comunidad, efectivamente, y por eso nos interesa tanto poder transitar esta experiencia. ¿Querés convidar a la gente para ver cómo se arrima a la red?
Sí, nosotros la forma de contacto es a través de nuestra página de Facebook, que es Red de Plantas Saludables por el Buen Vivir. Y también tenemos un mail, no tenemos Instagram, el mail es encuentrodeplantasbsas@gmail.com. Bueno, en cualquiera de las dos pueden escribir o pueden entrar y ver.
Y tienen fecha de próximo encuentro, no sede, porque como decía son las casas por ahí de los compañeros o las compañeras, pero ¿saben cuándo se juntan?
Sí, por lo general es el último domingo de cada mes, pero bueno, ahora justo vienen las fiestas y bueno, estamos viendo de pasar esa fecha en otro momento, pero sí, Generalmente es un encuentro al mes.
Mensual. Sí. ¿Y cuántas personas integran hoy en día en la red, más o menos?
Es imposible, qué sé yo. No sabría decirte. Es mucho más numeroso el grupo en la zona oeste, porque bueno, también hay personas que tienen sus espacios, ¿no? Y cultivan, y bueno, acá en la ciudad es mucho más limitado y más variante, ¿no? Uh-huh. Entonces hay gente que se acerca, después se va. Es como, ¿viste esto que decíamos de las plantas? Que a veces aparecen, a veces desaparecen. Y bueno, y siempre es una alegría, ¿no? Uh-huh. Encontrarnos. Así que es...
Está bueno. Bueno, de hecho los compas de la biblioteca de la Tupac, ahí de Castelar Sur, tienen una huerta comunitaria, sí, abierta, sí, sí. A los vecinos y a las vecinas. Que es parte de esa transformación de un espacio que fue asamblea popular, asamblea barrial, biblioteca popular y ahora también huerta.
Sí, en ese espacio Activa Carlos.
Claro, ¿verdad? Exactamente.
Y es un espacio que yo he visto hace un par de años, y creció muchísimo. Uh-huh. Con distintas actividades en el barrio. Muy fácil acceso a la biblioteca, a la huerta, como vos decís, y sí, eso, ¿no? De tratar de generar espacios. Acá nosotros también tenemos en Parque Patricios una comunidad vecinal, se llaman Las Bien Plantadas.
Ah, mira.
Que hacen huerta en la vereda, y también hay una biblioteca al paso.
De ahí es Jime, que iba a venir también hoy,
sí,
¿no?
Sí, Jime, que no pudo venir. Y fue muy genial habernos encontrado, porque esa forma de nutrir, ¿no?, la red, por ahí sentarnos en la vereda, y hay alguna compañera que borda, otras llevan plantas, ¿sí?
Está bueno. Bueno, Manu nos va a cobrar mucho hoy por esta tarea, pero ya lo tenemos a Carlos ahí del otro lado. ¿Qué haces, Carlos? Buenas noches, estamos acá con Liliana, con Guille Folguera.
Buenas noches a todos los del programa y a los escucha, y a Rita y a Liliana.
Exactamente.
Hola, Carlos. Qué lindo.
Bueno, sabés que estábamos charlando bastante en torno a esta idea de cómo actividades como la red de plantas saludables, de la que vos sos parte, son las que nos ayudan a pensar y a construir comunidad. Preguntarte un poco, vos con esta experiencia tuya de vida política tan tan intensa, tan fuerte y tan fecunda, ¿cómo analizás esto y por qué estás caminando ahora por estos lados?
Mira, bueno, el problema es que, claro, no hay quizás tiempo, pero hay que partir de un todo que estamos, a mí me parece, atravesando una nueva época y donde el futuro se torna muy abierto y muy incierto, con esta crisis que no deja de ser civilizatoria. Y uno entiende, por mi experiencia, por lo transitado, digamos, que es urgente, en última instancia, si queremos salvar la vida, que construyamos un nuevo mundo en la que quepan todos los mundos, como dicen los zapatistas, ¿no? Entonces, bueno, participar en la red de plantas saludables y del buen vivir es parte de ser un movimiento pequeño, pero dispuesto a contribuir a crear ese mundo nuevo, que más que nada es urgente. Se trata de eso, se trataría de hablar mucho de eso. Como decía Liliana, estamos ante la necesidad y un desafío de ponernos a pensar de otra manera, digamos, porque ustedes también decían, bueno, no se puede creer que la gente vote la falta de plata, etcétera, etcétera. Y algo está pasando, tenemos que pensarlo. Y bueno, la red juega un papel en esa dirección, tratando de esclarecer para cómo construir ese nuevo mundo, ¿no? Que pensamos que tiene que ser más autónomo, más como hacen los zapatistas, porque tenemos que profundizar la autonomía, el comunitarismo, lo asambleario, lo horizontal, la autogestión, bueno, todas estas cosas. Por eso es un momento, sí, yo lo mismo pienso, que tenemos que pensar y actuar, no solo pensar y actuar en un mundo complicado, ¿no?
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Acá Guille Folguera, ¿todo bien?
Sí, todo bien, bueno.
Aprovechando tu experiencia y tu reflexión de recién, yo estaba tentado de preguntarte si no notas cierto desacople, digamos, porque por un lado estamos hablando de esta cotidianidad y esta necesidad de que las comunidades autónomamente construyan realidades nuevas, y después tenemos todo un sector político, dirigencial, empresarial, que va tomando decisiones de política pública. Y la pregunta inevitable es, ¿qué relación hay o no hay entre esos dos mundos, entre esos dominios?
Yo creo que, mira, yo creo que, a ver, en primer lugar, yo parto de que Gramsci decía una cosa que para mí es una verdad grande, que nosotros vivimos en un mundo viejo que tarda en morir, y en un mundo nuevo que tarda en nacer, y en todo ese periodo de transición aparecen todas las monstruosidades. Dentro de esa monstruosidad vemos lo que está pasando en el mundo, no solo en la Argentina. Un Bolsonaro, un Trump, todo eso es fruto de por lo tanto, yo creo que no es más que el intento del capital de mantenernos bajo su garra. Ya los zapatistas decían, ¿no?, que el capital no ha declarado la guerra a toda la humanidad. Y se trata de eso. Logran confundir a un grupo de gente, pero lo logran confundir en un corto tiempo, no todo el tiempo. Y nosotros tenemos que jugar ese papel de buscar la forma de justamente hacer comunidad y poder explicar, no solo explicar, sino enseñar con el ejemplo, porque yo creo que ya no valen mucho las explicaciones teóricas, sino que me parece que la forma de enseñar hoy ha pasado más que nunca a mostrar con el ejemplo, ¿no? Me parece que por ahí vamos, ¿no? No sé, ¿tengo unos minutos más o estamos sobre la hora?
Ya estamos sobre la hora, Carlos, pero la vamos a seguir en cualquier momento. Te agradecemos un montón por este contacto con Después de la Deriva.
Porque la verdad que yo acá tenía cosas de filósofos como Berardi, como Saito, el japonés, o el coreano Chulhan, que plantean cosas que o las tenemos en cuenta o seguiremos fracasando, ¿eh?, en el sentido de llegarle a la gente y cómo le llegamos. Por eso la experiencia y lo que ustedes van a hacer como actividad el domingo 17 en relación a Tupac Amaru es un ejemplo de lo que creo que tendríamos que desarrollar por miles. Pero no solo ese ejemplo. Cada cual a su modo, como dicen los zapatistas, sin calco ni copia, como decía también María Tegui, nosotros tenemos que acercarnos a la gente de una manera, vivir la vida de ellos, lo estamos viviendo, así que vamos a ver cómo podemos salir de esta, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Carlos, te agradecemos un montón, se nos termina el programa, también a Liliana le agradecemos por haberse arrimado aquí, bueno, a la tribu a revivir su vida.
Gracias. Bueno, gracias.
Y bueno, nos estamos escuchando y viendo, nos vamos a ir de este programa 310 Después de la Deriva, programa que también hacen y hacemos con Ana Carolina Strongwell y Tomás Batista, Natalia Concina. Bueno, nos vamos a ir escuchando...
Saludos a Carolina.
Serán dados. Nos vamos a ir escuchando también al Chango Espaciuc en esta versión de Seguir Viviendo Sin Tu Amor, junto al bandoneón de Milagros,
bueno,
Caliba,
suerte,
y la voz de Flor Bobadilla. Chao, Carlitos, gracias. Y nos escuchamos, Carlitos, el martes que viene.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
corazón yo llego igual. Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapada aquí, no vería la razón. Si acaso no brillara el sol, me quedara tu atrapada aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Seguir viviendo sin tu amor.